Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Sanata, Luis Imaña y José Miguel Vértiz. ¡Comenzamos!
Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña.
Mi nombre es Jerry Bautista.
Y yo, Diego Sanata, y hoy día vamos a empezar el programa hablando de Alianza Lima, porque ya en horas de la mañana, tanto la Liga 1 como el consorcio de televisión que cubre todos los partidos de fútbol local confirmaron el fixture para la jornada 3, para la fecha 3 de la Liga 1 Betson, y ahí aparece Alianza Lima. Aparece Alianza Lima, que va a jugar contra Cusco FC. Prácticamente va a ser el debut del cuadro íntimo en la Liga 1, programado ese partido para el 30 de marzo a las 3:30 de la tarde en el estadio Alberto Gallardo. Y la pregunta que nosotros planteamos a ustedes es de que si Alianza Lima va a llegar en óptimas condiciones, ¿no?, para ese debut, teniendo en consideración que tienen no más de 2 semanas entrenando presencialmente bajo el mando de Carlos Bustos. Y ya, a la vuelta de la esquina nada más, tienen su debut en la Liga 1. Además, vamos a hablar de los peruanos en el extranjero, porque este fin de semana nos han dado muy buenas noticias en todas las partes del mundo. Hoy estoy con Jerry, estoy con Luis. Muchachos, les doy la bienvenida también a ustedes. Y empezamos de lleno el programa de hoy, lunes 22 de marzo, primero de la semana. Agradeciendo también a las personas que están conectadas. Y les planteo este interrogante, ¿no?, que ya dije en la presentación. ¿Creen que Alianza Lima va a llegar en óptimas condiciones? ¿Es posible llegar bien para el debut de la Liga 1 contra Cusco, teniendo en cuenta que no han tenido partidos de práctica, que no tienen ni 2 semanas entrenando presencialmente, que todavía no tienen el plantel cerrado? Ojo, lo de Farfán todavía no lo han hecho oficial, se espera que mañana martes ya lo hagan oficial en todas sus plataformas, en todas sus redes. Pero teniendo en cuenta todos estos factores, ¿qué se puede esperar de Alianza en su debut? Jerry, comienzo contigo.
¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Luis? Un saludo también para todos los que nos están escuchando. Y sí, Alianza Lima finalmente ha confirmado este debut esperado seguramente por los hinchas, ansiosos luego de haber recibido el fallo favorable del TAS. Uh-huh. Y tal vez el lado perjudicial en lo deportivo sea lo que mencionabas, la falta de entrenamiento y la falta de competitividad con la que va a llegar a comparación de los demás rivales, ¿no?
Claro.
Los equipos van a llegar ya jugando algunos partidos y Alianza Lima solo con entrenamientos, como tú mencionabas, todavía no ha completado 2 semanas de prácticas al mando de Carlos Bustos, y vamos a ver un poco de qué esquema viene planteando y si es que los jugadores que han llegado para unirse están en óptimas condiciones para aparecer desde el arranque. Me parece que va a ser muy complicado porque Cusco FC suele ser un rival protagonista dentro del torneo y sí, vamos a ver qué tal le va.
Ahora, Luis, ¿qué opinión te amerita esto, ¿no?, de Alianza Lima? Como dice Jerry, tuvieron favorable el fallo del TAS, pero a nivel deportivo siento yo, y también estoy con Jerry, no estaban preparados, ¿no?, para afrontar la Liga 1. ¿Cómo lo ves?
Claro. Hola, ¿cómo estás, Diego? Jerry, un saludo para todos. Sí, si bien el club celebra la permanencia en la máxima categoría del fútbol peruano, hay preocupación debido a cómo llegarían para este encuentro el martes contra Cusco FC, ya que hay que recordar que el club blanquiazul tenía planeado empezar la pretemporada el 4 de marzo, pero por la falta de autorización de la Federación Peruana tuvieron
que postergarlo. Que fueron a Matute todavía.
Así es. Y al final la pretemporada se llevó a cabo, se inició el 10 de marzo, ahora sí. Comenzamos a hacer un poco las sumas. Alianza Lima llegaría con unas casi 3 semanas, serían 21 días en total, 3 semanas exactos, de pretemporada, de preparación para este encuentro. Y estamos hablando de un equipo que ya ha jugado 2 partidos de la Liga 1 contra Alianza Universidad, contra Cienciano. Si bien el primer partido se perdió y el segundo se empató, por supuesto, llega con rodaje, llega con mayor ritmo de juego frente al conjunto blanquiazul, y también hay que tener en cuenta el plantel que tiene Alianza Lima. La principal figura, o la figura que más espera, es Jefferson Farfán, pero todavía no se anuncia su llegada y todo indicaría que Farfán recién podría estar disponible para el encuentro de la fecha 4 contra Huancayo. Entonces, con la poca experiencia que tiene el plantel de Alianza Lima, ya que si desmenuzamos un poco la plantilla, habrían a lo mucho unos 6, 7 jugadores con más de 5 años de experiencia en primera división del fútbol peruano. No llega de todo bien, no llega al 100%, pero tampoco no lo doy por perdido. Yo creo que estas 3 semanas podrían servir de algo para que Carlos Bustos pueda sentar el equipo, pueda implementar esa idea de juego y pueda poner a punto de manera física a los jugadores que tal vez no llegaban de gran manera.
Ahora, en las primeras semanas de toda pretemporada se trabaja y se da prioridad al aspecto físico, ¿no? Al trabajo físico, porque evidentemente todo el año se tiene como base la pretemporada, ¿no? En base a ello es que tú vas a poder jugar y competir desde marzo hasta diciembre, ¿no? Si es que llegas hasta las últimas instancias. A ver, descontando las primeras semanas de Alianza en el aspecto físico, de ahí sigue el aspecto táctico, evidentemente. Y de esto yo no estoy tan seguro de que le vaya a alcanzar el tiempo para poder él plasmar la idea de juego que quiere, ¿no? Evidentemente, no creo que ningún técnico ni Guardiola podría chapar un equipo nuevo y en 3 semanas hacer lo que juegue como quiere, ¿no? Yo creo que el debut va a ser difícil. Va a ser difícil contra Cusco. Si empata Alianza, yo creo que sería un resultadazo. Porque las diferencias, deportivamente hablando, más allá de los nombres individuales, pero en conjunto, son, creo que hoy en día, grandes, ¿no? Entre un equipo y otro. ¿Qué esperar, Jerry, del debut, ¿no? Porque el hincha está ilusionado, es cierto. Va a volver a ver a su equipo jugar en primera división. Pero de ahí, a pensar de que se puede ganar, ¿sería posible o es algo que está fuera ya del papel para Alianza?
Y hay que ver, justo mencionabas lo de Carlos Bustos, ¿no? Que es un entrenador que tal vez no pueda plasmar su idea, y me parece que justo en ese detalle tal vez le va a costar un poco encontrar el equipo, seguramente con algunos jugadores que todavía van a estar ausentes justamente por el aspecto físico. Y yo me animaría a decir que un empate por lo menos no le caería mal a Alianza Lima. Como mencionaba, sumar al menos en un torneo en el que 2 fechas ya has dejado atrás por no jugar, y seguramente te los van a reprogramar, pero sí. La obligación es sumar para no alejarse. Y me parece que un empate no lo vería con malos ojos. Y también hay que ver qué estilo plantea Carlos Bustos, porque si bien hemos visto que en Melgar y en San Martín ha tenido un poco de ese juego asociativo, colectivo, en su primer año, cuando llegó al fútbol peruano, había dicho que él se acostumbra o que se va a acoplar a las armas que tiene. Entonces, sí. Si es que encuentren un plantel que tal vez no esté armado, pues, seguramente hablamos en la etapa de Pablo Bengoechea cuando se fue y decíamos que los jugadores tal vez estaban más acostumbrados a un juego directo que a un juego colectivo. Tal vez en ese aspecto, si Carlos Bustos se topa con jugadores que estén un poco más adecuados al juego directo que al juego colectivo, tal vez por ese camino vaya a ir en los primeros partidos hasta encontrar lo que verdaderamente quieren.
Ajá. A ver, Carlos Bustos, si lo conocemos ya, el estilo de juego que él tiene, en Melgar creo que empezó bien, pero de ahí los resultados no se le dieron y no pudo continuar. Pero es un técnico, y yo quiero hacer hincapié en esto, que en un principio Alianza lo contrató para la Liga 2 y ahora ya está enfocado en la Liga 1. No sé qué tanto pueda cambiar eso la situación de Bustos, pero o sea, va a seguir él en Alianza, pero solamente menciono de que la idea con él era una y después ya se logró lo de la Liga 1. Y ahora tiene por delante la difícil tarea, creo yo, de armar un equipo en poquísimo tiempo. Hay que hablar también un poco de plantel. Luis, lo hicimos el viernes también en el programa anterior, desmenuzamos un poco el plantel de Alianza Lima y del posible 11 con Farfán, ¿no? Pero ha confirmado que para enfrentar a Cusco no va a estar Farfán. Ahora, yo no sé, por ejemplo, que también ese barco para que pueda arrancar titular con Aguirre. O sea, porque sin Farfán yo creo que serían los 2 titulares, ¿no? Pero si no está Barcos, Aguirre sería la única opción arriba que hoy en día podamos decir que es fijo en el 11 titular. ¿O por ahí tú crees que puede entrar, no sé, te doy un nombre, González Cela, que es un joven que ha retornado de un préstamo también que estaba en la San Martín?
Bueno, si hablamos de experiencia, los jugadores que han llegado a Alianza Lima han estado inactivos por mucho tiempo. Barcos es uno de ellos, Aguirre también, Farfán cuando llegue, ni qué decir, ha estado una para de casi un año.
Sí.
Entonces se tendría, si hablamos de continuidad, si hablamos de jugadores con rodaje, se tendría que apostar por jóvenes. En este caso, González Cela, pero estamos hablando de un jugador que a nivel profesional todavía no ha madurado completamente y ya se ha visto, por ejemplo, en la temporada pasada, que al apostar por jugadores muy jóvenes y faltos de experiencia, la presión les puede ganar.
Claro, por el escenario, ¿no?
Exacto, sobre todo en momentos donde, en partidos donde se les tiene que exigir
sí.
que rindan mayor eficacia, mayor efectividad y que metan goles. Entonces, yo no sé si sea buena idea apostar por jugadores jóvenes. Tal vez se tendré que regar un poco por los jugadores experimentados. Yo, por mí, apostaría por Barcos, ya que por su biotipo y por la experiencia que tiene a nivel internacional, podría rendir en estos encuentros, que si bien son encuentros en los que Alianza no ha sumado partidos amistosos, su experiencia y ese plus podrían sacar resultados favorables, ya sea un empate o una victoria.
Jerry, y también. Quería mencionar un detalle de la presión que puedan ejercer o que puedan vivir los jugadores actualmente de Alianza Lima, porque el año pasado se habló mucho de que este aspecto jugó en contra, lo declaraba Rue en algún momento, de que
claro.
Si bien tenían la calidad técnica, a veces la presión les comía las piernas, se lo expresó de esa manera,
sí.
Y vamos a ver si es que existe todavía ese tema, tal vez ese temor futbolístico dentro de la cancha, porque me parece que va a haber una obligación un poco más grande para Alianza Lima en esta temporada de conseguir los resultados y tener un plantel joven. Creo que, como menciona Luis, podría jugarles en contra.
Ajá. A ver, para leer, completar la fecha 3, que lo dio a conocer hoy temprano la Liga 1, mediante su cuenta de Twitter, se juega el Cinciano Alianza Atlético el 27 de marzo a las 11 de la mañana, el mismo día 1:15 Melgar Cantolao, el mismo día 3:30 juega la U, que está con muchísimas bajas por temas de salud, por lesiones que ya luego vamos a mencionar, la U contra UTC, el 27 también a las 6 de la tarde Manucci San Martín, ya dos días después el 29 va a jugar Sport Boys contra Binacional a la 1:15 de la tarde, Alianza Universidad contra Sporting Cristal el 29 también 3:30. Y el mismo día Municipal César Vallejo, 6 de la tarde, 29 de marzo. Y el 30, que ya es martes 30, Alianza Lima contra Cusco FC a las 3:30 en el Alberto Gallardo, que creo yo va a ser el partido más esperado en el ámbito local, ¿no? Por todo lo que ha pasado Alianza Lima. Y mencionar de Alianza también, Luis, lo hablábamos al inicio del programa, que inclusive estuvo a punto de perder un jugador, ¿no? Como es el caso de Kluivert Aguilar, que el Grupo City quería que viaje ya mismo a Bélgica, ¿no? O sea, que ya se enrole y tenga roce ya europeo, pero finalmente el jugador se va a quedar, ¿cierto?
Claro, así es. Por lo visto en las prácticas de la pretemporada, Bustos lo está alineando en el primer equipo, como sí. lateral, uh-huh. pero ante esta noticia del Manchester City que lo quería incorporar, se llegó al acuerdo de que el jugador viaje al extranjero a partir de mitad de año. Estarían esperando a que Kluivert Aguilar cumpla 18 años para que ya no haya ninguna...
Claro, creo que en mayo cumple 18.
Exacto, en mayo cumple 18 para que ya no haya ninguna complicación. Entonces, por lo tanto, en esta primera fase, Kluivert Aguilar va a estar a disposición de Alianza Lima y de Carlos Bustos.
Sí, porque, a ver, por la derecha, lateral derecho, creo que es titular fijo, ¿no? Ay, Kluivert Aguilar... Valiente. Y si se te iba ahorita mismo, era ya un problema más, ¿no? Para Bustos, que tiene que prácticamente armar una defensa nueva. O sea, los cuatro de abajo creo que van a ser caras nuevas en Alianza Lima. O sea, está complicado la chamba de Bustos, pero tiene que arreglárselas con lo que hay. Y evidentemente a la espera ya de la confirmación de Farfán, que como dijimos, es muy probable que recién aparezca, por lo menos en lista de convocados contra Sport Huancayo, en la siguiente jornada, que sería la fecha 4 para Alianza Lima. Ahora, muchachos, cerrando ya el tema de Alianza, vamos a hablar un poquito nada más de los peruanos en el extranjero, porque el fin de semana dieron muchísimo que hablar. Están en esta sintonía de que cada fin de semana juegan bien, hacen goles, dan asistencia. ¿Qué decir de los peruanos en el extranjero? Les pongo unos casos puntuales. Jerry, te pregunto, por ejemplo, a Verde Cueva, que hizo doblete, hizo dos goles después de no sé cuánto tiempo, creo que más de un año por ahí. Luego Carrillo también hizo gol. ¿Qué decir de los futbolistas que normalmente están convocados a la selección y les está yendo bien? La Padula, que jugó detrás del punta, ojo, y le ganó la Juventus en Turín. O sea, están dando que hablar.
Sí, bueno, Hoy, si todo marchara de manera convencional como debía, estaríamos hablando de cómo llegaban los seleccionados a la fecha FIFA, ¿no? Y claro, creo que viendo este fin de semana, la verdad que nos hubiera generado una gran expectativa y tal vez emoción de conseguir victorias importantes en las eliminatorias, pero finalmente habrá que esperar un poco más. Y justo mencionabas lo de Cristian Cueva, cada vez se asienta más en la Liga de Arabia Saudita.
Sí.
Y estos dos goles lo demuestran, ha dado ya asistencias, es el encargado de ejecutar los balones parados, y me parece que es vital, y ojalá mantenga ese ritmo a lo largo de lo que resta de la temporada. Y André Carrillo, que también anotó, llevó a Al Hilal de nuevo a la punta del torneo, y ajá, me parece que podría encaminarlos nuevamente a un nuevo título liguero.
Lucho, y de al que no le fue tan bien fue Tapia, ¿no? Porque a ver, no, uno no puede jugar siempre bien, ¿no? Pero también le toca contra el Real Madrid, lo puso en aprietos, su equipo perdió y cometió ahí alguna que otra equivocación, pero igualmente Tapia es de los peruanos que mejor está haciendo y está jugando en Europa, ¿no?
Sí, es verdad. Pero antes de comenzar con Tapia, sí, primero quiero añadir lo de Cueva, que dale. 56 meses que no marcaba un doblete a nivel de clubes, la última vez fue con el Sao Paulo, entonces yo creo que esté marcando es muy bueno, y además yo creo que es beneficioso para la selección peruana que se haya postergado los partidos eliminatorias, porque al igual que Cueva y los demás jugadores también van a poder llegar de mejor manera a los encuentros que son decisivos. Pero hablando de Tapia, si bien tuvo incidencia en uno de los goles del Real Madrid y el Celta de Vigo perdió, se destaca la participación de Renato Tapia, es uh-huh, uno de los jugadores que se muestra, que trata de salir, los mismos comentaristas lo dijeron, demuestra esa guapura en el fútbol. Entonces, si bien cometió un error, un desliz, no hay que matarlo en una, es uno, claro, de los jugadores más importantes, no solo del Celta de Vigo, sino también de la Liga, y cualquiera de ellos le puede pasar, pueden tener un encuentro.
Sí, le pasa a todos. Ajá.
Pero aún así hay que destacar la continuidad que tiene Renato Tapia en la liga y también en su equipo.
Ahora, yo le
creo pregunto, que
dale, Jerry, dale.
Creo que Real Madrid estudió bien lo que pasó con Celta, porque lo presionaron mucho a Renato Tapia, inclusive vimos, sí, algunas faltas de Vinicius, de Modric.
Muy arriba.
Que ya sabía más o menos por dónde corre el balón del Celta cuando quiere salir, y me parece que ahí terminaron provocando el error que llevó al gol del Real Madrid.
Sí, y yo les pregunto, ya para ir cerrando ese tema y dar paso a las cortitas de balón parado, la Padula jugó detrás de Adolfo Gaich en Benevento como segundo punta, detrás de la referencia de área. No lo hizo mal, yo creo que se complementó muy bien con el argentino. La Padula, vimos que siempre él está en constante presión al rival. Cuando
tuvo
no tiene
dos
la pelota,
para marcar.
También, o sea, tiene chances. Y cuando no está con la pelota, se muestra él como una opción de pase. Él también lo vimos contra Argentina, que él bajaba hasta el medio campo para pedir la pelota, para marcar. A ver, y le planteo esta pregunta brevemente y concisa, nada más su respuesta por el tiempo, muchachos. No es descabellado hoy en día, y después de ver su actuación, pensar en un Perú con Paolo Guerrero de 9 y detrás de tener a la Padula, ¿podría darse esto?
Yo creo que es bueno que hayan variantes, que Ricardo Vareca tenga alternativas para poder modificar el esquema de acuerdo a cómo vaya el partido. Si lo vaya a usar en primera instancia, no lo creo, pero aún así depende de cómo se desenvuelva el encuentro y qué tan complicado está la selección peruana. Yo creo que es alentador, es bueno de que exista esta oportunidad de que la Padula pueda jugar con Guerrero, pueda retrasarse un poco, pueda ayudarlo, y al final todo por el bien de la blanquirroja.
Uh-huh. Sí, coincido totalmente con lo que dice Luis de las variantes tácticas, ¿no? Tener más opciones en cómo formar a los atacantes que tenemos actualmente va a ser una ayuda vital para Ricardo Gareca, y ver a Paolo Guerrero todavía manteniéndose de punta, porque ya hemos jugado en la selección peruana con dos cuando jugaba Claudio Pizarro, pero sí, Paolo Guerrero era quien se recogía, ¿no? Uh-huh. Y ahora, teniendo a la Padula siendo quien lo pueda alimentar, me parecería una buena opción.
Ajá.
Diego, y también me gustaría añadir que, además, sí, de Cueva y Carrillo, otros que anotaron fueron Anderson Santamaría en la derrota de Atlas contra Cruz Azul, Luis Abraham, que marcó el gol del triunfo ante Independiente, y también Santiago Ormeño, que anotó el penal en el empate por 4-4 contra Toluca.
Ajá, ese partidazo, ¿eh? El Puebla lo empata, pero cuatro veces, creo. Cuatro veces estuvo abajo, sí, en el marcador y lo empató con uno menos. Pero bien.
Emocionante.
Sí. Vamos ahora, muchachos, con las tres cortitas de balón parado para el día de hoy, lunes 22 de marzo, que hoy están a cargo de Luis Imaña. Dale, Luis.
Así es, la primera cortita tiene que ver con Universitario, ya que anunció la lesión de Jorge Murrugarra de 10 a 14 días de baja, de Iván Santillán, estaría ausente por 21 días, y de Alexander Zúcar, con una sorpresiva baja de 3 meses, ya que habría sufrido una tendinosis aquiliana derecha.
Sí.
Entonces estas son bajas preocupantes para Universitario, si bien no todos son titulares con las bajas que tienen de salud también. Así es,
pesan.
Y si eso le sumamos los encuentros de Copa Libertadores que van a tener que disputar, necesitan a todos los jugadores a su disposición. Y también anunciaron de que se ha presentado un nuevo y preocupante caso de COVID-19 de un jugador del primer equipo.
Ajá.
Lamentablemente, en el fútbol peruano también se están repitiendo casos positivos de coronavirus, y esperemos de que esto se pueda manejar de buena manera y que no haya una propagación que pueda perjudicar primero a los jugadores, la vida de los jugadores, y también al fútbol peruano. La segunda cortita tiene que ver con Lionel Messi, ya que la Pulga como figura, la selección argentina presentó su nueva camiseta que usará en el 2021 para la Copa América, las eliminatorias Qatar 2022 y también para los Juegos Olímpicos de Tokio.
Ajá.
Y finalmente, Alexander Lecaros no seguiría en Botafogo. El club viene negociando con equipos de primera división y en los próximos días se tomará una decisión.
Ajá, gracias, Luis. Esas fueron las tres cortitas de balón parado para el día de hoy, lunes 22 de marzo. Y muchachos, ya vamos llegando al final del programa, así que ya pasamos a despedirnos. Mi nombre es Diego Sanata.
Mi nombre es Jerry Bautista.
Mi nombre es Luis Imaña y los esperamos en la próxima edición.
Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.